Buenas tardes, nos escucha Radiopolis en Sevilla 94.8, el programa de ATAC Sevilla, Economía para la Ciudadanía. También nos escuchan en el 100.0 de Aranda del Duero. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Nos acompañan esta tarde aquí en el estudio Reyes.
Hola, hola a todos.
Juanpe.
Hola, hola.
Víctor.
Buenas tardes.
Y en los mandos, nuestro compañero Miguel, para que el tema técnico no falle. El que les habla, Enrique, que casi se me olvida. Va a variar.
Para no cambiar las costumbres.
Bueno, semana movida la que vamos dejando atrás y movida que se presenta la semana que está entrando. Muchos y variados temas traemos. Hoy no tenemos invitados, pero tenemos suficientes temas como para llenar esta hora. Esperemos que con cuestiones de vuestro agrado, por decirlo de alguna forma.
Vuestro agrado, entre comillas.
O vuestro desagrado. Más
bien, claro. Bueno, tenemos un primer tema. Tenemos aquí a la ministra de Sanidad, Ana Mato, que ha ido presentando una cuestión de reproducción asistida. Yo creo que Reyes mejor no lo comenta, que yo improvisar aquí un titular que no va a salir muy bien, que digamos.
Bueno, en la reunión intercomunitaria del Ministerio de Salud, pues la noticia que yo creo que es más importante, y bueno, que además ha sido la más polémica y que desde antes de la rueda de prensa de hoy de la ministra ya se estaba comentando, bueno, y se estaban incluso haciendo declaraciones en distintas comunidades acerca de ella. Pues esa noticia es la exclusión que se hace desde ahora del colectivo de mujeres solteras y mujeres homosexuales en la reproducción asistida financiada por la sanidad pública. Y bueno, es una exclusión que la ministra basa en una cosa que es totalmente medicina asistencial, porque solamente se atenderá a mujeres hasta los 40 años, bueno, y a hombres hasta los 55, que tengan problemas de salud. Eso es medicina asistencial.
De infertilidad.
Sí. Entonces, obvian totalmente lo que es promoción de la salud, o sea, lo que es prevenir problemas de salud con medidas que son de promoción de la salud. Esas mujeres que quedan fuera en desigualdad con las demás y que no van a poder optar dentro de la sanidad pública no les va a ayudar a tener un hijo si es su deseo, pues puede que tengan que eso les provoque problemas de salud posteriores. Entonces eso no se contempla.
Bueno, no sé cómo lo veis, pero yo también veo un rasgo importante ideológico en el gobierno, ¿no? de tratar de excluir cualquier otro tipo de modelo de familia que claro. pueda decidirse libremente por esta persona, ¿no?
Sí, claro, el tema ese de la, digamos, de acudir a un criterio médico, asistencial o lo que sea, lo que es más cara es precisamente eso, que esto es una decisión totalmente ideológica, ¿no? Y de hecho lo que ha estado diciendo hoy la ministra se ha visto claro, porque ha soltado una frase que a mí me ha hecho mucha gracia, que es lo de que la falta de varón no es un problema médico. Yo pensaba que lo de varón ya no se decía. Yo creo que esto estaba ya en desuso, o sea, esto de varón, la falta de decir las hembras que no...
El macho alfa.
No, esconde... Y las hembras que no sean infértiles pues no podrán dar.
Claro, esconde todo el pensamiento e ideología machista que impera en este gobierno. Recordemos que tenemos ya varios casos, ¿no? También creo que se ha aprobado, en las últimas horas se ha decidido contabilizar la violencia machista solamente para aquellas mujeres que permanezcan en el hospital al menos 24 horas. El resto no es violencia machista. Hemos visto lo que ha acontecido con el tema del aborto, cómo se está intentando quitar la libertad a la mujer a decidir, ¿no? Y por definir el pensamiento de este gobierno, no hay más que escuchar las palabras de González Pons cuando, refiriéndose a los maltratadores, se refirió con la palabra de son unos auténticos hijos de puta, con lo cual revela el lenguaje totalmente machista que empleó para definir este tipo de situaciones.
El tema de violencia de género, de machista, especialmente a mí me conmueve bastante, ¿no? Porque pienso en tantos anuncios como se han preparado con las mujeres que salen con marcas que no tienen por qué haberla llevado al hospital, pero desde luego sí que han podido ocasionarle dolor bastante fuerte, ¿no? Y bueno, con esa paliza que se llevan estas mujeres, yo creo que hay un cómplice bien claro a donde señalar. A muchos cómplices, vamos, no sé cuánto, qué número de miembros tiene el gobierno, pero desde luego todo y cada uno de ellos, con el Rajoy a la cabeza, creo que se les puede señalar claramente como cómplices de todo ese, de toda esa violencia que nos va a pasar a considerarse de esa forma, ¿no?
Totalmente. Y luego cuando salen las mujeres a protestar y tal por estos temas, entonces les pegan de nuevo.
Sí, hay, la policía paradójicamente.
La policía las ha dispersado, de las puertas de... Las ha dispersado de la puerta del Ministerio de Sanidad, porque estaban allí protestando mujeres que pertenecen, muchas de ellas, a colectivos que son colectivos que a fuerza de mucho tiempo y de mucho trabajo habían conseguido unos derechos sociales que todo apunta que este gobierno está dispuesto a desmantelarlos.
Uh-huh. Bueno, y tenemos más cosas sobre sanidad.
Sí, también nos va introduciendo Reyes en el debate un poco. Teníamos el estudio de efectos de los recortes sanitarios en la salud de los españoles. Creo que es un estudio global, nacional, ¿no? Digamos.
Es internacional. Internacional. Es el primer estudio que se hace sobre el efecto de la crisis económica en España, uh-huh, en la salud de la población y en el deterioro del sistema sanitario público. Es un estudio que lidera Elena Lejido y que se publicó. Bueno, Elena Lejido es una profesora es profesora de salud global en la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Perdonar un poco el inglés porque es totalmente sevillano este inglés. Entonces.
Sí, tiene gracia que se haga en una universidad de fuera.
Sí, es una universidad internacional. Después hay, de todas maneras, hay españoles, ¿eh?
Sí, sí, porque, no, claro, pero están fuera.
Sí, hay uno de los autores también de la investigación es José Martín Moreno, que es profesor de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Valencia. Entonces, es el primer estudio que se hace sobre España en concreto, porque ya de Grecia hay varios. Y bueno, este estudio pues de sistema sanitario público nacional y también de las comunidades autónomas. Y ahí se ha visto que, en el estudio, se ha visto que los recortes están afectando de manera especialmente preocupante a ancianos, a discapacitados y a enfermos mentales. Hay un aumento de demandas de servicios sanitarios en vista de la crisis, porque, bueno, claro, hay problemas de depresión y demás, como desvela la investigación, y a la vez pues se están recortando prestaciones, ¿eh? Los recortes que se han hecho a nivel nacional en salud en 2012 han sido de un 13,65% del dinero destinado a la sanidad pública, y para 2013 hay ya preparado también recortes en el fondo de dependencia de la tan disminuida ley de dependencia. De ahí se van a quitar 1.108 millones de euros, con lo que nuestros mayores y nuestros discapacitados no mayores, porque no todos son, no, la ley no ampara solo a los mayores, sino a discapacitados en general, pues van a haber una gran merma en los cuidados que podrían tener y en la calidad de vida que podrían tener y que la ley estaba propiciando. Bueno, se está viendo que hay otro estudio también, que es una segunda investigación que también sale a la luz en un artículo en una revista también de prestigio internacional, que es The European Journal of Public Health. Este artículo sale el día 25 de junio, en el mismo mes que el otro, y es también un estudio sobre los efectos de la crisis económica en la salud de los españoles y del sistema sanitario público español, y este estudio muestra que hay una gran incidencia desde que comienza la crisis, tanto en suicidios como, o sea, en la tasa de suicidio y en la de intentos de suicidio. Y las personas que son más vulnerables a este problema pues son los parados adultos y también las personas que están desahuciadas por hipotecas.
En fin, y una de las cosas muy preocupantes que acabas de nombrar es el tema de la dependencia, cómo va a quedar totalmente muerta, porque creo que hace 2 años la ley contaba con un presupuesto alrededor de 2.300 millones de euros. El año pasado recortaron 1.000 millones y el año próximo van a recortar 1.100 y pico de millones. Prácticamente la han liquidado. No han liquidado el texto de la ley, pero sí el presupuesto.
Sí. Ahora mismo en realidad la ley está parada y solamente se están revisando casos muy extremos. Pero, por ejemplo, las nuevas valoraciones de las personas que ya tenían la prestación concedida, pero que ha empeorado su situación y ya tienen que pasar a residencias en vez de hacer cuidados en sus casas y demás, esas no se están revisando.
Sí, además es cebarse con los más débiles. Yo siempre digo lo mismo que con los recortes hechos. O sea, que encima de cómo están cargándose el sistema público de sanidad, encima es esa capacidad para cebarse con los más débiles, con los más desfavorecidos, por ejemplo, discapacitados, personas mayores, etcétera. O sea, en fin.
Yo creo que hay mucho más que... Creo que es obligatorio hacer una mención a la marea blanca, que no deja de estar en la calle una y otra vez.
Sí, Enrique.
Que este domingo, creo que fue este domingo, ¿no? O el sábado, estuvieron nuevamente en Madrid manifestándose, sí. A pesar de que parecía que tenían... Ellos ven como una victoria, ¿no?, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid esté revisando el proceso de privatización que se está llevando a cabo en la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero bueno, yo no pondría mucha ilusión en que ahí se obtuviera un triunfo, ¿no?, y que eso parara con la privatización. De hecho, ya hay muchos hospitales en Madrid, no sé decir ahora mismo el número, pero de hecho ya hay algunos en manos privadas, y ahí también hay un boicot encubierto de la sanidad pública, de tratar de no atender a las personas que llegan con sus dolencias, con sus patologías, para que se cansen y acaben yendo a la sanidad privada.
Sí, el estudio del que hablábamos antes, el primer estudio, dice que, o sea, es una investigación de expertos, ¿no? Y una de las conclusiones que sacan es que los beneficios, los que se están beneficiando de todas estas medidas, estas políticas de recorte sanitario, son las empresas privadas. Y además, estas empresas privadas, o sea, esta sanidad privada a la que se le está dando una buena parte de protagonismo que se le está quitando a la pública, no funcionan ni mucho menos mejor que nuestra sanidad pública funcionaba hace unos años, porque ahora no se puede decir que funcione bien.
Bueno, pues creo que podemos descansar un poquito, sí, poniendo algo de música. ¿Qué escuchamos,
Víctor? Sí, pues mira, vamos a escuchar una versión muy subgénero de Albert Pla de Soy Reverde. Ajá. Bueno, y como hemos estado hablando de la sanidad pública, vamos a seguir hablando de los servicios públicos y ahora vamos a meternos un poco en la educación con una columna que nos ha preparado Curro.
Si ustedes van al médico de la Seguridad Social y en vez de atenderlo al menos 5 minutos, solo pudieran hacerlo uno, ¿creen que su eficacia sería la misma? ¿Que su diagnóstico sería igual de certero? O por ejemplo, si acude a un supermercado y en vez de haber 3 cajeras hubiera una, ¿tardaría usted el mismo tiempo en pagar su compra? Pues en el Ministerio de Educación de nuestra querida patria, en el curso 2010-2011, se dejaron de contratar a un número de profesores que sería más o menos equivalente a la población de la sevillana ciudad de Lebrija, o sea, unos 22.689 lebrijanos. Pongan a estos unos detrás de otros en fila india y verán el espacio que ocupan, ¿eh? Si quiere usted darle más credibilidad al asunto, ponga a cada lebrijano, niños o grandes, con una carpetita debajo del brazo. Son gente, ¿verdad? Bueno, pues no solo eso, sino que además el número de alumnos ha aumentado en nuestro queridísimo país, porque ha aumentado un número igual a 2 ciudades, por ejemplo, como Cádiz. Pongan ustedes a 191.000 gaditanos, si quieren, cantando chirigota para hacerlo más alegre, en fila india. Pues son gente, ¿eh? Son gente. Como dirían allí, qué bastinazo, picho. Bueno, pues a pesar de estos datos incuestionables de disminución de profesores y aumento de alumnos, en este ministerio se empeñan en decir que la enseñanza no empeora. Y yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Que los anteriores ministros eran tontos o que nos mienten como bellacos? Porque vamos a ver, ¿a qué empresa se le ocurre contratar a 22.000 y pico de profesores sin ningún motivo? Bueno, sin ningún motivo. Puede decir, por ejemplo, por caridad. Por decir, por ejemplo, mi nómina es más grande que la tuya. O porque todos eran parientes de los ministros anteriores. Pero yo no creo que nadie tenga tantos parientes. Y yo creo que también que el señor ministro, ese sí que nos ve, como primo. El otro día, a pesar de la ineficacia mostrada por este señor, alguien en la tele, un comentarista, se empeñó en defenderlo. Vale, a mí me parece estupendo que todo el mundo defienda, todo el mundo tiene derecho a una defensa. Pero el argumento que empleaba la comentarista era que es que lo bueno de este ministro es que es valiente, ¿no? Que es valiente. Bueno, pero vamos a ver. Valiente. No sé. ¿Por qué? Porque siempre da la cara, como diría esta tertuliana, un valiente. ¿No será que el personaje le da igual 8,80 que las críticas se las pase por el foro y lo que realmente tenga este señor es la cara como el granito? Siguiendo con el tema, podríamos decir que, por ejemplo, en la escuela privada ha aumentado el número de profesores. Es usted qué casualidad. Y seguirán aumentando porque estas irán creciendo. Habrá más centros privados y menos públicos. Más centros donde se vuelvan a separar niños con niños y niñas con niñas. Y centros donde irán los ricos y dejarán de ir los pobres. Y digo yo, si está en ruina la educación o la sanidad, ¿por qué quieren gestionarla las empresas privadas? Pero aparte de estas 22.689 personas que se han quedado sin empleo, que no son poca gente, y por tanto sin apoyo económico tanto ellos como su familia, a pesar de que el número de alumnos aumenta ostensiblemente, con la eliminación que lleva con eso de clases de apoyo, de refuerzo, atención personalizada, menor espacio para cada alumno, a pesar de la desmotivación que tiene el profesorado, donde se le han incrementado la jornada laboral para poder echar a todos los anteriores, y la eliminación de sus pagas extras, a pesar de la reducción de las becas, si con todos estos argumentos la educación no empeora, yo os digo una cosa: a este ministro no hay que expulsarlo, a este ministro hay que colocarlo en un altar. ya me lo figuro en los hartos de tal pedestal. La que no sabe cómo sería la iconografía. Yo pondría un señor así como con un poquito entrañable, un medio calvete, sonriente, por supuesto, porque nuestro ministro nunca para de sonreír, y con uno de sus brazos extendido amablemente, mientras un malvado y maleducado alumno, superdotado, como no, con gestos de ira, se la rechaza brutalmente. Aunque yo ya, la verdad, ¿para qué? Yo ya no creo en los milagros.
Bueno, estamos de vuelta otra vez. Vamos a seguir comentando algunas noticias. Vamos a abrir un capítulo de internacional. Vamos a hablar de Portugal y Grecia en principio. Cuéntanos en formato breve, si es posible, ¿no?
Pues sí, de Portugal simplemente ver cómo se siguen imponiendo los mercados y las doctrinas impuestas por la Troika a la democracia. Estamos viendo cómo un gobierno que se haya totalmente deslegitimado, con una, recordamos allí que existe una, el gobierno es una coalición del partido entre los socialistas y los conservadores, y han surgido bastantes rencillas entre ellos, sobre todo por las políticas que se está llevando a cabo. Recordemos que Portugal es uno de los países rescatados, en el que en el último ejercicio su economía ha caído un 4%, mucho más siempre que lo estimado por la Troika. La tasa de desempleo supera el 17%, que para nosotros nos parecerá muy poco, pero se ha duplicado desde que ha sido rescatado el país. Vemos como el bono a 10 años ha superado la barrera de los 700 puntos. Y vemos cómo se extiende la pobreza por todo el país, cómo se sigue movilizando la gente, pero aún así, este gobierno ha superado una quinta moción de censura impulsada por los verdes y apoyada por el Partido Socialista. A pesar de todos estos problemas, el presidente que es, no encuentro por aquí, se me ha ido totalmente el nombre del presidente.
Bueno, ya vendrá.
Yo tampoco me acuerdo ahora mismo.
Ha impuesto que siga gobernando estas mismas personas, que no se someta a unas nuevas elecciones, porque podría poner en peligro los planes de ajuste impuestos por la Troika. Vemos totalmente cómo la democracia pasa a un segundo o tercer plano en estos momentos. Y luego también estamos viendo lo que está pasando en otro lugar, que es en Grecia. Estamos viendo el resultado de esta política de ajuste. Para hablar de Grecia me remito a un artículo de Gustavo Duch, que es miembro del Consejo Científico de ATAC. Y os voy a leer unos breves párrafos de este artículo. Se llama Espolio Silencioso. Podéis encontrar el artículo completo en la web de ATAC España. Sabemos que desde el inicio de la crisis, cada trabajador o trabajadora de Grecia ha perdido como media el 40% de su salario, mientras que el aumento del precio de productos básicos como la leche y el aumento de los impuestos lleva a un debe y haber familiar ciertamente imposible e insoportable. El desempleo crece, desaparecen subsidios, se recortan servicios básicos como la sanidad y se regulan políticas laborales que nos convierten en países low cost. Pero hay otra realidad menos conocida, o más bien silenciada, de estos experimentos de rescate que debemos conocer y analizar, porque los resultados de ensayos parecidos en el Estado español se van haciendo progresivamente más visibles. A otras imposiciones de la Troika para paliar la deuda griega se ha puesto poner en venta todos los recursos naturales o explotarlos sin mesura. Con las nuevas normativas llegan a cuestionar la Constitución, que impedía la explotación privada del litoral y de los espacios forestales. Por ejemplo, a finales de enero del 2013, el lago Casiopea en Corfú fue vendido a NCH Capital, y desde la primavera del 2012 las playas se pueden ceder por 50 años. Por otra parte, la explotación de los recursos mineros está dejando el mapa griego señalado de puntos conflictivos. Bolsas de petróleo en el mar, que si se encuentran no generarían beneficios más que a las empresas extranjeras, explotadoras de los yacimientos. En el norte del país, en Skouries, Desde hace más de un año hay una gran movilización social reprimida constantemente por la policía para defender sus bosques de un proyecto de dos empresas, una griega y otra canadiense, de minas para la extracción de oro. Y así una lista muy parecida encontramos en nuestro país, donde se repiten las mismas quimeras. Petróleo en Canarias, minas de cielo abierto para extraer oro en Galicia, uranio en Cataluña o fracking en muchos puntos de la península. Como en Grecia, hay que denunciar las leyes. Dos, que el gobierno central dispone para servir territorio en bandeja de plata y abierto en canal para permitir el saqueo de nuestros bienes comunes. Por un lado, tenemos la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, que sustituye a la Ley de Costa de 1988, que vulnera principios constitucionales básicos. De cumplirse la ley, bienes de dominio público pasarían a manos de inversores privados. Quedarían desprotegidas zonas de alto valor como humedales o esteros marinos y sangrarían las playas que pertenecen al mar para entregarlas a proyectos urbanísticos. Y por otro, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la Ley Montoro, que mintiendo respecto al logro de una supuesta eficiencia, quiere desmantelar los sistemas de gobernanza de los pequeños municipios y pedanías para poner a la venta los montes y suelos públicos que estos ayuntamientos, concejos de vecinos han gestionado colectivamente durante cientos de años. ¿Podemos permitir la venta de la naturaleza para pagar rescate bancario o facilitar el lucro de un puñado de inversores? Yo creo que los paralelismos han quedado muy, muy bien reflejados. Por eso he querido leer bastantes párrafos de este artículo, porque compara como en un sitio hay yacimientos de oro, en España también, en un sitio se buscan petróleo, en España también, se incentiva el fracking, se entrega a lo último que puede ofrecer un país, que son sus recursos, sus tierras, su naturaleza, a las empresas multinacionales en pro de pagar un rescate totalmente impuesto, injusto, que recae en la ciudadanía.
Impuesto, injusto y además inútil.
Ineficaz.
Además ineficaz completamente.
Sí, señor.
Se repite una y otra vez este modelo a lo largo de la historia de hace unos 30 años hasta ahora en distintos países del mundo y en ninguno de ellos, ninguno, ha dado resultado.
Bueno, sí ha dado resultado porque han sido completamente esquilmados por multinacionales.
Bueno, me refiero, lógicamente, ha dado resultado para la economía real de esos países y para la población en general de los países. Lógicamente, para el gran capital, para el crecimiento real de la economía real, etcétera, etcétera, aquellos datos para el empleo, pues no ha servido. No sé por qué en el sur de Europa pues tenemos que esperar otra cosa. Tenemos que esperar otro tipo de resultado cuando ya lo estamos viendo claramente, ¿no? Con denuncias como la que hace Gustavo Dusch. A mí me gustaría tocar aquí, ya que estamos en Sevilla, provincia, que se ha anunciado por parte de, no sé por qué lo han hecho en el Parlamento andaluz, por una propuesta creo que de la Consejería de Economía, Innovación, etcétera, de reapertura de la mina de Annalcóllar. De recuerdo desastroso en el año 98, con la rotura de la corta de las aguas residuales tóxicas que están afectando hoy todavía al Parque Nacional de Doñana, único en Europa y en el mundo. Y bueno, que por unanimidad del Parlamento, o sea, los tres grupos políticos que están en el Parlamento han aprobado una moción en el sentido de hacer un concurso internacional, con lo cual ya sabemos que será una multinacional minera la que se lleve la concesión por 50, 75 o 100 años, lo mismo da, pero vemos que en principio de los diputados que hay en el Parlamento andaluz ninguno tiene una idea de un modelo productivo distinto del que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Que se está desarrollando en todo el planeta prácticamente, ¿no? También me gustaría mencionar en este sentido, ya que he hablado de fracking, me gustaría mencionar que es posible, me gustaría llegar un mensaje claro de que es posible tener un abastecimiento energético eléctrico 100% renovable. Es posible en un país como España, Italia, Portugal y Grecia. Es posible, o sea, no de aquí al año que viene ni de aquí a 20 años, pero progresivamente se puede ir avanzando en ese sentido de conseguir 100% energía renovable. En cambio, ¿qué obtenemos? Obtenemos pues que ya hay alguna ayuda para el desmantelamiento de las plantas de fotovoltaica y eólicas, porque pues, no le interesa, pues, dice el gobierno que no le interesa, claro, no le interesa a las grandes compañías eléctricas, a las cuatro compañías que forman el oligopolio eléctrico en España, y que casualmente el fenómeno de las puertas giratorias entre miembros del gobierno y consejo de administración y cargos en estas compañías pues se da constantemente, y hay multitud de ejemplos que nada más que hay que mirar en la prensa, porque creo, algunas veces se hace eco.
Estoy hablando de memoria, pero creo que hoy se ha confirmado que Ángela Febes va a Iberdrola.
Sí, y tenemos a Felipe González en Gas Natural y a Aznar en Endesa. En Endesa, o sea, por hablar de dos
Arena,
presidentes del gobierno.
Arena ha en otra también, de las eléctricas.
Sí,
no me acuerdo,
en Endesa Iberoamérica, me parece que es.
En una de Iberoamérica, no, en Endesa, sí.
En fin,
y algo muy grave, que se penaliza la autogeneración. Que yo creo también. Que hay que ir...
Sí, es que la última esta reforma del tema energético y tal también tiene guasa. Sí, no sí, la hemos sí. preparado, pero una de las cosas...
Tenemos pendiente.
...gravísima es esta que tú estás comentando. Que el autoconsumo, o sea, la gente que produce su propia energía y tal, va a ser
penalizada. Sí, sí, o sea, una multa, le van a poner una multa por utilizar una placa solar.
No una multa, sino, pero es un impuesto del 27%, una cosa así, bueno. O sea...
Un recargo o algo así.
Putearle.
¿Sabes? Sí, sí, pero, hablando, pero en plata, bien, ¿no? Hablando en plata.
Para que eso, para que no haya autoconsumo, porque se estaba viendo que eso era una posible alternativa, que es una posible buena alternativa para este sistema controlado por el oligopolio, y pero claro, para no permitir que se convierta en una alternativa, ¿qué haces? Pues vamos a putear a la gente que se produce su propia energía, ¿no? Esto que se llama autoconsumo. Y bueno, y tiene más cosas para...
Bueno, hay que recordar, comentar, ¿no? Hay que recordar, yo creo que hay que decirlo, porque parece que se nos van un poco las ideas, los conceptos, ¿no? Aquella energía renovable, fuentes inagotables, que son fuentes inagotables frente a aquellas fuentes de energía basadas en el petróleo, los productos petrolíferos finalmente, que acabarán, algún día acabarán, y de hecho cada vez es más complicado extraer petróleo del subsuelo a un precio razonable.
Claro, acabarán,
es normal, ¿no?
Acabarán, por lo menos acabará su viabilidad, y al penalizar esta energía renovable obligará al sistema a quemar todo lo quemable. Todo carbón, toda madera, todo lo que sea fungible, pues, y acabaremos pues quemándonos nosotros dentro de este planeta.
Pero hemos hecho un recorrido internacional,
sí,
por los países del sur.
La soja. Sí, perdona, Enrique.
Sí, la soja, los agrocombustibles, cómo se van extendiendo por el mundo, el precio de ellos se fija en Chicago, ¿no? En la bolsa de Chicago, pues allí.
Y que
no,
la soja
no
transgénica se está utilizando, no como decían, para paliar el hambre del mundo, sino se está utilizando como combustible.
Y sustituyendo combustible, campos de cultivo para alimentos por
los
campos
de
cultivo para...
Es que, los alimentos transgénicos no son buenos para la salud de los seres humanos. Es que está demostrado. Si claro. Los cultivos transgénicos se utilizan o para esto, para biocombustible, o como pienso, para el ganado y tal. Uh-huh. Pero como alimento para los seres humanos, es que no es bueno. Si se han hecho estudios que demuestran que enfermaríamos y tal si comiéramos cosas transgénicas.
Así es. Bueno, pero como vemos, hay una palabra que puede resumir todo este tipo de movimiento económico, que es especulación. Y contra especulación, ATAC nació o se creó en base a una tasa para las transacciones financieras, o tasa Tobin. Uh-huh. Es el motivo de su nacimiento, digamos, allá por hace unos 15 años, ¿no?
Sí, finales de los años 80.
Bueno, ATAC ha ido desarrollándose también en otras cuestiones económicas. Ya no, este programa puede ser un ejemplo de que no solamente nos movemos en el tema económico, sino que nos gusta también hacer referencia a todos los temas sociales, políticos y
cultural
y antropológicos. Y bueno, que traíamos algo,
traíais, sí, sobre el tema este de la tasa Tobin, ¿no? Porque es curioso que resulta que Francia, que desde que empezó esta denuncia de que se debía implantar una tasa sobre las transacciones financieras, ¿no? Francia siempre había sido uno de los países que más había luchado por eso, ¿no? Y resulta que ahora, que cuando en principio se había conseguido un acuerdo para que la Unión Europea, o no en toda la Unión Europea, pero sí muchos países de la Unión Europea, 11 países en particular, incluido Francia, incluido España, incluido Italia, Alemania, tal, iban a implantar este impuesto, pues resulta que ahora el ministro de Economía y Finanzas de allí de Francia se está echando para atrás y dice que no está de acuerdo con que se implante este impuesto, al menos como está planteado en principio, que considera, porque lo considera excesivo. Ahora voy a decir cómo es el planteamiento, pero bueno, lo considera excesivo, ¿no? Y bueno, pues así se hace portavoz de la patronal, de la banca, de las aseguradoras, de la bolsa de Francia, ¿no? Que de hecho les han estado haciendo lobby, les han estado presionando para decir que, en fin, que esto era una, que este impuesto solo serviría para destruir riqueza. Me hace mucha gracia. Bueno, en todo caso, lo único que destruirá será su riqueza, ¿no? Luego es un impuesto que luego se le va a redistribuir. O sea, la riqueza no se destruye, lo que en todo caso va a disminuir un poco la suya, ¿no? Y bueno, pues eso, que ya le ha hecho saber al comisario europeo de estos temas, que se llama Algirdas Semeta, un griego, que mejore y que suavice esa propuesta inicial, ¿no?, de la tasa Tobin. Bueno, la propuesta inicial de la tasa Tobin, ¿vale?, es esto. Es grabar con un 0,1% la compraventa de acciones y bonos.
0,1, ¿no?
0,1%. Vale. Un impuesto muy, muy gordo.
Hay que decir que la propuesta original que se aprobó en el Parlamento, no la propuesta original que ha defendido ATA.
No, pero tiene gracia porque desde el principio también, como que este James Tobin, el economista que la planteó, no planteaba un impuesto excesivamente grande, ¿no? Sino... Pero bueno, por supuesto era más grande que este, que el 0,1, ¿no? Pero bueno, 0,1 de acciones y bonos. Sí. Y luego un 0,01% de compraventa de derivados financieros.
Especulación pura.
Y además que es donde está realmente la inmensa cantidad del, bueno, el dinero, este dinero entre comillas, de este dinero falso, ¿no? Que estamos hablando de 1.000 billones de euros, una cosa así, ¿no? 900 billones de euros, una cosa así. Atención al planteamiento, ¿vale? Y eso, o sea, bueno, para empezar, nosotros cada vez que compramos cualquier producto nos clavan un IVA del 20%, ¿no? Una cosa así. Uh-huh. Esta gente que está constantemente comprando acciones, bonos, divisas, derivados financieros, lo que
cero,
sea.
Pagan cero.
Estamos hablando de un 0,1 o 0,01.
Sí, pero que actualmente
esto,
pagan cero, ¿no?
Sí, claro.
No pagan nada, claro.
Uh-huh. Y hasta esto... No están dispuestos. hasta este planteamiento están presionando para que no se implante.
Pues sí.
Y bueno, y parece que sí, que todo apunta a que lo van a conseguir, que no se va a
implantar. Hay una diferencia entre el planteamiento de ATAC y esta tasa Tobin que se plantea por estos países miembros de la Unión Europea, y es el destino de ese dinero supuestamente que se recauda. Estos países de la Unión Europea, es su destino es recaudatorio, presupuesto europeo, presupuesto nacional, lo que sea, directamente, pero ATAC sí que plantea, ATAC internacional en este caso sí que plantea que tasa Tobin tiene que ir con finalidad social. No puede ser con otro tipo de finalidad.
Sí, ha habido planteamientos incluso de, digamos, de utilizar ese dinero para la cooperación internacional, para el desarrollo económico de países del tercer mundo, bueno, sí, etcétera. O sea, se han hecho planteamientos muy muy interesantes, además, en ese sentido.
Ajá. Sí, además, en estos momentos sería como una... Es también la imagen de una contrapartida a ese dineral que se han llevado las entidades financieras con la crisis económica que hay, que la estamos pagando todos los ciudadanos a costa de dinero público. Sería como una contrapartida y además sería una cosa... que la ciudadanía pues ve como justa también, ¿no?
Sí, además,
ahora en este momento más aún.
Además, con una tasa razonable desincentivaría la especulación con derivados, que es uno de los problemas graves que tenemos, precisamente de encarecer los productos alimentarios y de primera necesidad, que es uno de sus objetivos fundamentales.
Pero vamos, un 0,1...
Que yo pienso 0, que con... Eso, exactamente.
Sí, 0,01 no iba a desincentivar.
No, con esos tipos no iba a desincentivar. Simplemente iba a algo recaudar. Sí.
No recuerdo ahora el autor que lo decía, no sé si era Ignasi Ramonet, que decía que era un granito de arena en todo el mecanismo, el engranaje especulativo mundial.
Sí, sí. Pues ni eso, ni eso, pues ni eso están dispuestos.
No, además ellos suponen que son unos 70.000 euros, me refiero a la banca y a las entidades financieras francesas. Lo que alegan es que a ellos les supondría a lo que es la economía financiera francesa sería un 70.000 millones de euros. O sea, ¿cuánto será lo que se esté moviendo ahí de producto financiero cuando dicen que es ese el dinero, la estimación que ellos dan y que dicen que eso sería un empobrecimiento
injusto
para la banca?
Empobrecimiento suyo, y además no es empobrecimiento,
sería destruir riqueza.
Destruir su riqueza.
Como ha dicho Juanpe.
Sí. Bueno, ponemos algo de música.
Vamos a poner algo de música.
¿Qué vamos a escuchar, Reyes?
Vamos a escuchar a Chapaco Alzao, que es una canción boliviana, ¿eh? Es de Carlos Palenque y es del Chapaco de las tierras bolivianas, que no se va de su tierra, que de su tierra no lo sacan.
Yo soy como un árbol pegado a la tierra. El suelo en el que vivo. Tengo un poncho verde, lo mismo que el campo, y tengo una faja plateada de sí. Del valle, que espero que pronto florezca en un hijo. Por eso me prendo a la tierra chapaca y nadie de su me arranca del suelo.
Que viene del pueblo, pretende sacarme del valle florido, y dice que no es mía la tierra que labro, ni la pobre choza que he hecho yo mismo. La tierra es tan solo del que la trabaja, señor, no de los que roban a los campesinos. Así que váyase a la porra con su papeleo, que a mí no me arranca del suelo en que vivo. Aquí yo me planto, gireme como un árbol, y a mí no me llevan por otros caminos. En cuando me quemen la choza de barro y me echen encima peñascos y riscos, colgaos de mi faja, y yo llevo un rayo, y tengo en los ojos un par de cuchillos. Espantan del suelo en que vivo. La tierra es del hombre, señor, como es de los pájaros. ¿O acaso la tierra la han hecho los ricos? ¿Quién es el que pone linderos al aire? ¿Y quién se hace dueño del agua del río? Y como no hay dueños para el aire ni el agua, tampoco hay patrones. Falso es lo que piso. ¿Quién es el que pone lindelos al aire?
Estamos de vuelta
en
Economía para la Ciudadanía. Muy con bien. El poco tiempo que nos queda.
Aquí estamos, que vamos a hablar del decreto andaluz de la vivienda que ha paralizado el Tribunal Constitucional. Uh-huh. ¿Mm? Bueno, este decreto sale el 12 de abril, hace unos tres meses, el 12 de abril de este año, y hace unos días, pues bueno, el PP en el Consejo de Ministros propone la paralización del decreto, porque bueno, se basa en algo así como que las autonomías no pueden dirimir ese tipo de medidas, sino que eso tendría que ser a nivel nacional. Y que
va contra la propiedad privada. Básicamente sí. Su argumento, bueno, es ir contra la propiedad privada.
Es que exactamente es eso. Al ir contra la propiedad privada, pues no se puede ver desde el ámbito de las autonomías. Entonces,
recordemos un punto importante de la Constitución, que sí. Indica que cualquier bien o riqueza o propiedad privada está sujeta al interés general.
Bueno, y ya que he interrumpido Víctor, voy a seguir yo con otra interrupción.
En Andalucía,
por parte de la Junta de Andalucía, expropiaciones definitivas y forzosas por interés general, porque se define así en una ley, el interés general, se expropian, se indemniza al propietario, listo. O sea, eso se hace constantemente, diariamente, todos los días, varias expropiaciones en Andalucía por parte de la Junta de Andalucía, ¿no? Uh-huh. O sea, y no hay ningún problema de derecho, ningún problema de derecho, ni ningún problema de propiedad privada, sino que por interés general pues se expropia, y así está previsto la ley que se haga, vamos. Hombre, tiene que haber un procedimiento que dé garantía a la parte que está expropiándose, evidentemente. Tiene que haber un precio, un justiprecio, se llama realmente así. No, tampoco puedo abundar mucho, bueno, es un tema que conozca en profundidad, pero que sí sé, vamos. Yo diariamente, que trabajo en el sector público, veo a compañeros pues que van a expropiaciones.
Sí,
diariamente, vamos.
Yo lo que quería comentar es que precisamente yo creo que eso es un poco desviar de la importancia de verdad, porque esto de la expropiación, yo sinceramente, esto de la expropiación temporal de uso, que es como lo llaman, es como un poco un eufemismo, ¿sabes? Sí. Yo realmente no veo expropiación, yo lo que veo es una situación en la que te permite paralizar un desahucio que se va a producir, simplemente. Mm. Pero no, realmente no hay una expropiación. Tú no le estás quitando el piso al banco, no le están quitando el piso al banco, ni nada de eso, ¿sabes? Y bueno, y de hecho, pues, antes de esta suspensión hemos visto que había, pues eso, puede haber entre 10 o 15, habría habido entre 10 o 15 casos de solicitudes de esta para hacer esto, ¿no? Mm. No sé. A mí esto no me parece que realmente vaya a perjudicar a la banca especialmente. Lo que si iba a perjudicar a la banca, y que creo que es por lo que se están intentando paralizar como sea esta ley, es el tema de las sanciones, de las multas por viviendas vacías, ¿vale? Porque el decreto establecía que se podía multar con hasta 9.000 euros por vivienda por cada vivienda vacía a estos bancos, ¿vale? Entonces estamos hablando de que en Andalucía puede haber entre 700.000 y 1.000.000 de viviendas vacías. Haz el cálculo. Calcula esas 700, por ejemplo, las 700.000, que es lo más bajo, vivienda, por 9.000 euros de cada vivienda. Estamos hablando de 6.300 millones de euros. Uh-huh. Si se multaran todas esas. Eso es un dinero. Eso sí le fastidia al banco. Uh-huh. Y estamos hablando de Andalucía, que imaginaros que esto se hiciera a nivel nacional. Que estamos hablando de 4 o 5 millones de viviendas vacías a nivel nacional, ¿vale? Eso es lo que yo creo que fastidia.
Sí, bueno, de todas formas, la Junta de Andalucía no tiene capacidad para hacer 1.000.000 de expedientes. de aquí a 3 años. No puede hacerlo, te lo garantizo que no lo hay.
Bueno, parece
podría que poner los casos más llamativos, los casos más sangrantes, sí podría sancionarlo, pero a todos no. Toda esa vivienda, una sanción por cada vivienda vacía, no tiene capacidad para hacerlo.
Bueno, ponle 400.000, 500.000 viviendas. Es un dinero. Y eso es un dinero. Eso ya sí que. Eso sí que le dejo de
eso banco. Pone la comunidad autónoma en superávit.
Bueno, nos indica el técnico que tenemos que ir cortando, que no hemos quedado sin tiempo y al final nos hemos comentado en profundidad.
Bueno, de todas maneras se deja pendiente porque esto va a seguir aquí, esto sigue aquí.
Vale. Bueno, pues buenas tardes. Yo simplemente ya nos despedimos. Os saludo hasta la próxima semana. Creo que estaremos aquí.
Sí, eso espero.
En principio sí.
En principio sí estaremos.
Pues venga. Buenas tardes a todos.
Venga, gracias
a todos.
Adiós.
Buenas tardes.